Hace prácticamente 24 horas pasaba por esto, estudió Juan Manuel Camacho, presidente de Jaén Merece Más. En días que son convulsos en la capital y la provincia de Jaén, ya saben todos ustedes de lo que le estamos hablando, de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Jaén Merece Más para una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén. Queríamos hablar en el día de hoy también con el alcalde de la ciudad, con Agustín González, que ha tenido a bien acompañarnos en el día de hoy, de estar con nosotros y de analizar lo que están siendo estos días complejos, de mucha intensidad, cuanto menos, y de mucho que se está hablando en las calles Jaén. Alcalde Agustín, muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Un placer, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se está dando estos días convulsos, como decimos? Para ti, imagino que complicados también.
Sí, bueno, pues con una sensación, yo creo que agridulce, ¿no? Y por un lado orgulloso y con la cabeza firme, con la cabeza alta por todo el trabajo que se ha venido haciendo este año y medio y sobre todo porque uno lo percibe en la calle, ¿no? Desde luego la muestra de agradecimiento por parte de, y de cariño de la gente, pues es importante recibirla porque al final es el feedback, ¿no? Ese pulso de la calle. Pero por otro lado, pues una profunda tristeza por efectivamente, pues por ese anuncio de moción de censura y sobre todo indignación. Indignación que además se ve en la calle. Se ve en la calle, como digo, se palpa y yo desde luego, pues nada más que he recibido muestras tanto de agradecimiento y de cariño y por otro lado de indignación porque nadie entiende esta moción de censura en estos momentos.
El otro día hablaba en rueda de prensa de traición a Jaén. No sé si también esa traición la coge para usted, también se considera que ha sido traicionado.
Bueno, yo creo que era una moción de censura que no correspondía ni en tiempo ni en forma. En tiempo porque a un año y medio de legislatura o de mandato pues no tiene sentido, ¿no? No, todavía no podemos analizar. Pero de luego, si pudiésemos analizar, todos los datos son positivos. Primero por la gestión que se está haciendo, una gestión donde se han tomado decisiones muy importantes, decisiones valientes, arriesgadas, que no se habían tomado hasta ahora y que sin embargo pues las estamos llevando a cabo. Y en forma, porque no son formas, ¿no? Anunciar una moción de censura sin ni siquiera comunicármelo a mí previamente, pues bueno, pues no creo que sean, como digo, la forma.
Precisamente le preguntas por eso, voy a probar fortuna. Ayer no tuve la suerte de recibir esa respuesta. Preguntaba exactamente por los plazos, cuándo comenzaban esas negociaciones. No sé si usted los conoce, porque realmente me extraña que esto haya surgido de un par de semanas atrás. Entiendo yo que se viene extendiendo de mucho más allá. No sé si ahora, estos días que hay tiempo para reflexionar, para conocer, para investigar, va conociendo los orígenes de estas primeras negociaciones.
Nosotros seguimos con nuestro trabajo, que es lo que nos importa, hasta el 2 de enero que esa moción de censura pues se lleve al pleno extraordinario. Mi trabajo es seguir trabajando como venía haciendo hasta ahora y gestionando el ayuntamiento y trabajando en pro de la ciudad y no voy a cambiar, ¿no? Entonces yo, bueno, pues esos acuerdos, esas negociaciones que en su momento con nosotros siempre se hizo con luz y taquígrafo y ahora sin embargo pues se ha hecho a oscuras con un acuerdo al que llegamos nosotros de las 101 medidas, como bien conoce bien, y las conocen porque se hizo ante notario, porque ellos nos pidieron hacer un notario, nosotros le dijimos, oiga, nuestra palabra vale oro, nosotros con nuestra palabra nos vale, ellos dijeron que no, ahora entendemos por qué, ante notario, se hizo ante notario, se hizo público y sin embargo ahora pues vemos unas negociaciones, bueno, pues como digo, en la oscuridad, no sabemos desde hace cuánto tiempo, desgraciadamente, otro acto de deslealtad y de desconfianza hacia su equipo de gobierno, en este caso nosotros, y bueno, y de hecho a día de hoy no sabemos nada de ese acuerdo, ¿no? Ni siquiera. Al principio decía, hablaban de una condonación, después hablaban de una refinanciación, que luego si quiere hablamos también de esa refinanciación, y no sabemos nada. La diferencia yo creo que está clara, ¿no? Y la diferencia es que el Partido Popular es el Partido Popular, que hemos actuado siempre con lealtad, con transparencia, con responsabilidad, y en cambio pues nuestros socios de gobierno pues se ve que se han dejado engañar. Yo también me gustaría preguntarle si ese engaño es consciente o inconsciente, y no sé cuál de las dos respuestas me preocuparía más.
De verdad no sospechaba nada, porque nosotros nos levantamos ese viernes 13 famoso con rumores ya. Se hablaba en Jaén de revuelo, cierto revuelo, y usted, por ejemplo, comparecía junto al consejero de Justicia en rueda de prensa y hablaba hasta incluso de proyectos de futuro, del presupuesto de 2025.
La espada de Damocles siempre ha estado ahí y es curioso, ¿no? Yo recuerdo ahora aquella rueda de prensa precisamente anunciando el acuerdo de gobierno de las 101 medidas con el presidente y con el portavoz entonces de Jaén Merece Más y el presidente de Jaén Merece Más aludió varias veces a romper el pacto. Y al salir, pues yo recuerdo que comentamos, hombre, si acabamos de firmar este acuerdo, ¿cómo es posible que ya estés hablando de romper? Uh-huh. Y haciendo el símil que se ha hecho tanto durante este tiempo del matrimonio, es como si casándote estás hablando ya de divorciarte en cualquier momento. Eso. Y esa espada de Damocles la hemos tenido todo este año y medio. Pero yo siempre he tenido esa actitud positiva que tengo en la vida, y más como responsable y como alcalde, de trabajar en pro del futuro y de mirar hacia adelante, y siempre buscando el diálogo, buscando el consenso y trabajando pensando que era un cogobierno, y cediendo durante todo este año y medio, como hemos cedido en muchísimas cosas, sin ir más lejos, en un momento determinado las competencias de turismo, que estaban pactadas en su momento y nos las pidieron, las reclamaron y se las cedimos. Igual que eso, otras tantas cosas. O sea, por nuestra parte, generosidad del gobierno ha habido total y absoluta cada día de este gobierno. Y todo en aras a, como digo, al final en sacar el bien de los ciudadanos.
En estos días que se hacen examen de... Entiendo que se hace un poco de examen de conciencia para ver lo que se ha hecho bien y mal. Ya uno se plantea lo que ha hecho estos meses. ¿Entiende alguna de las quejas de Jaime Lezama en este tiempo?
Bueno, Jaime Lezama habla de su presupuesto de la Junta de Andalucía, por un lado, y por otro lado, pues de malas relaciones. Yo ya le digo que tendrían que... Primero tendríamos que sentarnos. Yo creo que lo primero es, en lugar de hablar desde los micrófonos, sentarnos a hablar como hemos estado hablando hasta el viernes pasado, ¿no? O no, bueno, miento, hasta el miércoles pasado, porque llevaban dos días que ni siquiera me respondían a los WhatsApp. Sí es verdad que a lo mejor... fui yo muy muy ingenuo y no pensé que no responderte a un WhatsApp pues significaba algo más. Yo, bueno, pues siempre ya digo que en esa mirada siempre hacia adelante y en aras al consenso, pues bueno, pues tampoco lo tomé muy en cuenta. Me imaginaba que estaría muy agobiados y que ya lo vería precisamente en ese acto con el consejero, que de hecho el consejero vino y yo lo llamé, venía a las 9 menos cuarto, me comunican desde alcaldía que no venía a recibirlo, a mí me extrañó, lo llamé, no me cogió el teléfono, le mandé un WhatsApp, no me respondió, hasta las 11:26 creo que fue, que me llamó para decirme que yo ya lo sabía por un compañero tuyo, que no se habían planteado la moción de censura.
No sé si en este tiempo ha echado en falta un poco más de respaldo del gobierno andaluz, porque sí es verdad que siempre Jaime Lezama, por ejemplo, hablamos de esos presupuestos de la Junta, pero en días recientes hablamos también, por ejemplo, del conservatorio, hablamos de financiación de la Universidad de Jaén. Han sido temas convulsos, se ha juntado todo en los últimos días. No sé si han necesitado en este tiempo ese respaldo de la Junta, es decir, estoy en momentos complicados, necesito vuestro apoyo.
Aquí hay un problema, y es que es complicado satisfacer a alguien que nunca está satisfecho. Y yo creo que es que en ese sentido Jaime Lezama es un partido que nació en la discrepancia, en la beligerancia, y salirse de esa beligerancia pues no le conviene. Y seguramente quizás por eso pues siempre han sido tan beligerantes. Como digo, satisfacer a alguien que nunca está satisfecho es prácticamente imposible. La Junta de Andalucía, yo creo que, hombre, todos pueden dar más, pero como decía yo también hace unos días, que se le exija a la Junta de Andalucía, y yo le exijo por igual a todas las administraciones, pero ¿por qué no le exigimos a la Diputación? Que hasta el 17 de junio era el máximo valedor, el 17 de junio de 2023 era el máximo valedor y apoyaba todas las cofinanciaba proyectos del ayuntamiento, y sin embargo a partir del 17 de junio ni siquiera tarda 8 meses en recibirme cuando al anterior alcalde, cuando entró, a los pocos días, el propio presidente de la Diputación fue al ayuntamiento. Sin embargo, yo le mandé 2 cartas y ya la tercera fue la vencida y me recibió, que yo no tuve ningún problema en ir, por supuesto, además estamos muy cerquita, a los 8 meses de estar ahí. ¿Por qué no se le exige a este gobierno central? Por cierto, ese acuerdo al que ha llegado, ¿qué acuerdo es? Vuelvo a lo mismo. Y sin embargo, la Junta pues se le exige. Y Juanma Moreno, ahí está, todos los consejeros han venido. Estamos hablando de un conservatorio de música que va a ser una realidad ahora, este año 2025. Ahora ya entramos en el debate de si los instrumentos sí, los instrumentos no. Bueno, pues yo estoy seguro, yo siempre reclamo paciencia y confianza, y eso es algo que el tiempo nos ha ido dando la razón, tanto a la Junta de Andalucía como a nosotros. El tranvía es una realidad en el 2025 después de 13 años parado. Igual que eso, podemos hablar de que la Ciudad de la Justicia, precisamente el consejero de Justicia, vino el otro día para anunciar que el 29 de diciembre pasa al último de los procedimientos administrativos, el último ya el último informe financiero, y que en 2 meses seguramente esté la licitación. Estamos hablando de una ciudad de la justicia. La ciudad sanitaria lleva su procedimiento también más lento, porque es un proyecto mucho más ambicioso, pero también está ahí. Estamos hablando de reformas y rehabilitaciones de institutos. Estamos hablando de educación. O sea, yo creo que estamos hablando de ese centro de salud, que va a ser también una realidad en pocos meses, y que tantos palos en la rueda nos han puesto por no confiar en esta Junta de Andalucía y en este ayuntamiento. Esa Alameda no se toca, que no se ha tocado, y el tiempo da la razón. no se ha tocado y que Jaén Merece Más estaba con su pancarta ahí poniéndose palo, se estaba haciendo oposición al propio ayuntamiento, que son ellos, era ese equipo de gobierno. Yo, sin embargo, siempre he sido leal, siempre les he dicho tranquilos, que esto se está haciendo bien, que no se toca la Alameda. ¿Cómo se va a tocar nuestra Alameda? Yo soy el primero que defiende el valor, que defiende el patrimonio de nuestra ciudad y defiende la historia de nuestra ciudad. Bueno, pues ya digo, son ellos los que han tomado esa decisión.
Pero igual, por ejemplo, en cuanto a los presupuestos, se pedía un poco más, ¿no?, para Jaén.
Bueno, ya digo que siempre, bueno, ha habido unas enmiendas ahí, yo he sido el primero que he planteado enmiendas, claro que sí. Pedimos el Distrito Norte y el Distrito Norte ya ha entrado en presupuesto. Por ejemplo, lógicamente el Distrito Norte no se puede ejecutar, que a lo mejor ese es el problema, esa impaciencia, pero esa impaciencia que es irreal, porque para construir una casa primero habrá que hacer los planos, después habrá que plantar los pilares y después habrá que construir los tabiques y finalmente habrá que amueblar la casa. Lo que no se puede, si vamos a hacer un Distrito Norte, habrá que ver a quién corresponden esos terrenos, habrá que hacer un plan de viabilidad, habrá que hacer un proyecto, todo eso habrá que hacerlo. Ya han emitido en presupuesto este año la primera fase, pues eso es positivo para Jaén y de luego es una apuesta de la Junta de Andalucía.
Alcalde, ya me ha hecho un pequeño resumen de lo que ha sido estos meses atrás, pero le pregunto más concretamente, si pudiera definir, en cuestión de 20 segundos, esa relación con su socio de gobierno en estos meses, ¿cómo ha sido?
Yo diría que para los jienses ha sido positiva. Ha sido positiva porque hemos sacado muchísimas cosas. Nos hemos puesto a trabajar en un presupuesto después de 8 años sin presupuesto y ese presupuesto iba a ser una realidad y espero que sea una realidad porque nosotros vamos a dejar los deberes hechos para que sea una realidad en el primer trimestre. Hemos iniciado un pegón que llevamos también más de 20 años, más de 25 años sin un plan general de ordenación urbana antes y ahora municipal, que va a ser también una realidad, que están cumpliendo los plazos perfectamente. Estamos hablando de distintos proyectos que hemos llevado a cabo, estamos hablando de que llegamos a ejecutar en tan solo 6 meses los fondos de EDUSI, los proyectos que estaban planteados en 6 meses, un 49%, cuando solamente había ejecutado un 4%. Estamos hablando de unas calles más limpias, estamos hablando de una participación ciudadana, de volver a que los barrios tengan voz y voto a través de una concejalía específica. Estamos hablando de que Asuntos Sociales ha ganado un papel preponderante, una universidad popular que estaba abandonada y que parece que iban los tiros por ahí de abandonarla y que sin embargo ahora está más reluciente que nunca. Un festival de otoño en cultura que fue mi apuesta, igual que el barrio de las letras, va a ser una realidad, espero que sea una realidad. Yo desde luego también he dejado los deberes hechos para que sea una realidad. Estamos hablando de que ha bajado el paro en esta ciudad un 8% en el último año. Estamos hablando de que después de 10 años reduciéndose la población se ha incrementado la población. Hoy daban los datos, volvemos a incrementar la población, estamos por encima ya de los 112.074 habitantes en Jaén. Eso es estar de enhorabuena. En esta hay 72 municipios de la provincia que se ha reducido su población y, sin embargo, nosotros hemos incrementado la población. Estamos hablando de que nos hemos puesto a la cabeza por primera vez en el último año, a la cabeza en visitantes turísticos y en pernoctaciones en toda la provincia. Todos esos datos no lo digo yo, están ahí. Algo se estaba haciendo bien. Estamos haciendo muchas cosas bien. Por lo tanto, el balance de este gobierno es positivo.
Ese balance para los jienenses, pero para vosotros, en cuanto a esa relación con su socio de gobierno, con Jaén Merece Más, ¿cómo la definiría?
Es que eso queda en segundo plano, lo importante son los ciudadanos. Lo importante son los ciudadanos y eso para mí es vital. O sea, yo mi trabajo queda para mí dentro del despacho y fuera, y lo importante es lo que se ve fuera. Y por eso ese es mi compromiso con todos los ciudadanos. Ese es el que asumí el 17 de junio y el día que me vaya, pues me iré con la cabeza alta, como decía al principio, y con todo el orgullo de haber cumplido con mi trabajo y mi responsabilidad.
Desde la salida de Manuel Carlos Vallejo, ¿ha notado algún cambio en la forma de actuar, por ejemplo, de Jaén Merece Más?
Hombre, yo creo que ahí sí se ha notado un cambio. Manuel Carlos es una persona que tenía muy clara. Yo creo que Manuel Carlos refleja perfectamente los principios iniciales o los valores que tenían, y además mucha gente que también era de Jaén Merece Más y que ha dejado Jaén Merece Más tenían, que era ese interés por Jaén. Un interés por Jaén que preponderaba y que Manuel Carlos era una persona muy beligerante, muy exigente, pero al final con un objetivo, que era nuestro objetivo común, que era Jaén. Entonces nos hemos sentado, nos hemos gritado, no, porque los dos somos muy, no somos de gritar, pero sí que es verdad que hemos hablado y hemos tenido muchísimas tiranteces, pero al final de cada reunión salía un acuerdo, salía un proyecto, salía ir a visitar, hemos ido juntos a Sevilla, hemos ido juntos a Madrid. desde entonces sí que es cierto que parece que no era, ya digo, era una relación como tenía que ser, de dos personas que al final tienen un interés común, y ha sido muy buena relación y hemos acabado perfectamente. Y a partir de entonces pues es cierto que tanto el portavoz como la primer teniente alcalde pues no tenían esos mismos principios que compartía con Manuel Carlos.
Estoy diciendo, por tanto, que ha sido clave a la hora de frenar una anterior moción de censura que se planteó ya, por ejemplo, hace unos meses, en marzo.
Bueno, a lo mejor habría que preguntarle a Manuel Carlos por qué se fue y qué ha pasado desde entonces.
Entonces, si él, yo se preguntaba ya, por ejemplo, Juan el Camacho, le decía, si estuviera hoy, por ejemplo, Manuel Carlos Vallejo en este equipo de gobierno, ¿hubiera salido la moción de censura? No me respondió. Le pregunto al alcalde.
Yo, lógicamente, no puedo nunca responder por nadie. Dios me libre. Yo puedo responder por mí. Pero sí que le preguntaría a él. ¿Y por qué se fue?
Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones del alcalde. Interesante, cuanto menos. Desde Jaime Merece más se hablaba, por ejemplo, de falta de comunicación, de incluso de exceso de marketing por vuestra parte, de no cumplir con diferentes proyectos en ese sentido. Ayer, por ejemplo, mencionaba también el presidente de Jaén Merece Más ese panel luminoso que se comprometía a poner para hablar de la deuda. Ellos lo achacan de esa forma. ¿Realmente ha habido esa falta de comunicación? Haciendo ese examen de conciencia, ¿vosotros creéis que realmente habéis fallado en ese aspecto?
Pues fíjese qué cosas. Efectivamente, yo soy más de trabajar, de gestionar y que el tiempo nos dé la razón y que los jienenses se sientan satisfechos con el trabajo realizado. Efectivamente, sí es algo que yo incluso alguna vez me han recriminado, y es ese marketing de vamos a vender. Y yo siempre decía, bueno, las cosas llegarán. Y ya digo, ahí están los datos, Jaén está mejor, los jienenses están más satisfechos, los datos llegarán, paciencia y confianza. Y ellos precisamente eran, no, hay que vender. Yo no he venido aquí a vender, yo he venido a solucionar la vida de los jienenses, he venido a que Jaén por fin tenga un proyecto de ciudad a 20 años, no a 3 años, no pensando en el 2027, en las próximas elecciones, no, oiga, vamos a ser serios. Eso es la lacra que lleva tantos años, y especialmente los últimos 4 años, con el anterior equipo de gobierno. Yo he venido aquí a trabajar por Jaén. Y otros, pues, efectivamente, aluden a esa falta de marketing. Bueno, pues, si hablamos de ese letrero, bueno, pues, vamos a hablar de ese letrero. Cuando nosotros llegamos, quisimos empezar a poner el remedio a esa deuda, siempre con esa lealtad, y lo primero que hicimos fue escribirle una carta a la ministra María Jesús Montero y decirle que queríamos verle, y bueno, pues finalmente, tras la insistencia, en pleno mes de agosto nos citaron. Yo subí con Manuel Carlos, con parte del equipo de gobierno, con el concejal de Hacienda, lógicamente, y nos sentamos no delante de María Jesús Montero, porque no nos recibió, sino delante de una directora general. Y la directora general lo que nos dijo fue que de ninguna de las maneras. Nosotros íbamos con los deberes hechos. Yo soy de las personas, y siempre digo que primero hay que hacer los deberes, hay que trabajar. Y cuando tú trabajes, entonces ya podrás exigir y reivindicar, pero tú tienes que ir trabajando por delante. Y así es como salen las cosas. Nosotros fuimos con un plan de contención, con un plan donde establecíamos determinados gastos superfluos que podíamos reducir, también con ingresos mejores, como esa delegación de la recaudación ejecutiva a la agencia tributaria para tener mayores ingresos, también con un plan de eficiencia, plan de reorganización de la administración para conseguir también una mayor gestión de la recaudación, una mejor gestión de la recaudación, en fin, una serie de medidas, y la respuesta fue que no. Y tal y como acuñó Jaime Merece Más, lentejas. Esas lentejas parece que se han olvidado. Lentejas. Desde hace tantos años Jaén no hace nada, es hora de tomar simplemente o incrementar a subir los impuestos o reducir personal.
Porque para que los jienenses se hagan una idea, hablamos de, o se hablaba de esa condonación de la deuda, incluso he escuchado a Juan Moreno hablando de condonación de la deuda. De Jaén Merece Más y PSOE lo niegan por completo. Sin una condonación de la deuda, ¿qué es lo que se ha acordado? Le pregunto al alcalde para que no lo cuente.
Pues parece, si es que se lo tendría que preguntar a ellos.
Sí,
es
pero como no tenemos tampoco respuestas claras y concisas, claro, le pregunto al alcalde por si lo sabe.
No, yo ya digo que es que conmigo no habla nadie. Es que conmigo todavía no ha hablado nadie. Comentan que es una refinanciación, una flexibilización. Es que justo eso fue lo que yo pedí en aquella reunión. Entonces parece ser que lo que no se le daba a un alcalde, pues me imagino que es porque era de un partido, ahora sí se le da o se le ofrece, ni siquiera se le da, se le ofrece a otro alcalde, a otro posible alcalde. Lo mismo, una refinanciación. O sea, que lo que importa no son los ciudadanos, no importa esa deuda, lo que importa es el color político. O sea, esto es una estrategia política. Los jienenses, entonces, que son una moneda de cambio. Y Jaén Merece Más entra en ese juego.
Bueno, hay que plantearlo de ese modo. Alcalde, muy polémica han sido la última hora en relación, por ejemplo, a esa retirada de competencias de los concejales. Ya comentó en rueda de prensa que era un tema de pérdida de confianza por su parte, algo que se entendía. Lo que no entiende de Jaime Mérez de Mar son un poco las formas, dicen. Incluso nos comentaba que estaba en el despacho de María Espejo en la última hora y era algo que no sentaba bien. Entonces, bueno, aquí abrimos los micrófonos de COPE para que usted lo cuente.
Bueno, ya sabe. Yo que otra cosa no, pero gestor y los procedimientos en la gestión son fundamentales. Esta administración tiene que seguir. La administración tiene que trabajar cada día y nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día. De hecho, ahora mismo hay una mesa de negociación y se está llevando a cabo, donde, por cierto, va una serie de puestos de cobertura, de unos puestos que han terminado su contrato hace tres, la duración era de 3 años y termina ahora, y ya hemos previsto sacarla en esa oferta de empleo público, precisamente, y esa mesa de negociación se hace. Estamos hablando de que a mí me plantan una moción de censura, que se firma por 14 concejales, Jaime de Mas y Partido Socialista, y a mí no me comunica nada, me lo comunica el propio secretario general de forma oficial. Ya es tarde, es el viernes a última hora cuando me lo comunica el secretario general de forma oficial, y entonces yo, el secretario del ayuntamiento, el siguiente día hábil, que es el lunes, obviamente, si presentan contra mí el propio equipo, parte del equipo de gobierno, esa coalición, yo tengo que abocar esas competencias, porque ellos, yo he perdido su confianza. Yo he perdido su confianza y me han mostrado una moción de censura. Con lo cual yo tendré que coger esa... Entiendo que rompen el gobierno. De hecho, escuchaba unas declaraciones del portavoz diciendo que rompían el gobierno. Y de hecho, un grupo de WhatsApp que tenemos, ellos salen del grupo de WhatsApp. Y ya digo, no lo digo yo, es que lo dijo él hace unos días, rompemos con el gobierno. Si rompes con el gobierno, la gente no puede seguir estando en gobierno. Es que es incoherente por propia naturaleza. Entonces yo aboco las competencias y me las quedo más. Es más, antes de hacer eso, yo pregunto a otros alcaldes que han pasado por esa situación y me dicen, no, hombre, es que a mí cuando me plantearon una moción de censura, primero se salieron del gobierno, que es lo lógico, y después ya planteó la moción de censura. ¿Cómo vas a plantear una moción de censura siendo, te la estás poniendo a ti mismo? Entonces yo lo que hago es abocar esas competencias. Acto seguido, la administración sigue, yo solicito ayer a primera hora de la mañana, solicito un informe de toda la gestión a los dos gerentes, al gerente del Patronato de Cultura y Turismo, a la gerente, y al gerente de IMEFE. Y acto seguido yo me voy a Cultura, lógicamente, a ponerme a disposición de los trabajadores. Luego ya lo que digan que he hecho, mire usted, yo no soy de los que van andando mirando por los cajones, no lo necesito, porque encima hoy, gracias a Dios, está todo digitalizado. Entonces eso, yo sí, claro que fui, además fui a las 8 de la mañana, como corresponde, me pasé por el Patronato de Cultura, saludé a todos los concejales, a todos los trabajadores del patronato y me puse a su disposición. Creo que es lo responsable, lo leal y lo que tiene que hacer un gestor.
Entiendo que la comunicación, por tanto, con los tres concejales está siendo nula. Se lo pregunto porque, por ejemplo, cuando venía Antonio Repullo el otro día por aquí por la capital, decía que, bueno, que se iba a intentar, que no descartaba, que incluso le mandaba a Jaime Mérez de Mar un mensaje de para que replantaran un poco la situación. No sé si el alcalde plantea algún desenlace inesperado para todos y que... No sé si está en negociaciones o se pretende hablar con alguno de los tres ediles de Jaime Mérez de Mar para que cambie un poco su forma de pensar en estos días.
Yo creo que ahora mismo Jaime Mérez de Mar ha perdido totalmente los papeles, ¿no? Y ha perdido el norte. Y lo tengo que decir, es así de crudo, ¿no? Pero un partido que de pronto corta de esa manera, que a mí ni siquiera me comenta nada, ni me dice nada, ni me comunica nada, que recibe una llamada de 20 segundos a posteriori y lo que me dice es, hemos planteado una moción de censura porque sí lo ha decidido el partido, y yo mi pregunta es, ¿cuál es el motivo? Porque es lo primero, oye, ¿qué ha pasado? Y la respuesta es muchos, y yo le digo, el motivo, muchos. Y la respuesta es, esto es para hablarlo en persona. Y claro, yo le digo, claro, claro, es para hablarlo en persona, no por teléfono, pero me has llamado tú. Y la respuesta es, bueno, ya hablaremos. Y le dije textualmente, estoy a tu total disposición, llámame a cualquier hora del día. Hoy es miércoles, son al mediodía, y aún no me ha llamado. Bueno, pues tendrá que llamar a él. Ellos son los que han creado esta situación, que desde luego, si alguien perjudica a mí, la única preocupación son los ciudadanos. Durante estos días yo voy a procurar que los ciudadanos disfruten de la Navidad, que la gestión se siga haciendo con esa mesa de negociación, por supuesto, de Cultura, he pedido un informe a IMEFE, tenemos que seguir trabajando en las subvenciones de empleo, todo hasta el último día. Los gerentes siguen ahí. Yo la parte gestora no le he tocado. Los dos gerentes, que son de la confianza, o eran de la confianza, al ser de la confianza de sus concejales, son de mi confianza, y así se lo he dicho, son de mi confianza y van a seguir trabajando. Lo que me preocupa es la situación a partir de 2 de enero, porque Jaén pierde una gran oportunidad.
se marcaban desde Jaime Arzema y el PSOE la opción de presentar un presupuesto antes del primer trimestre de 2025. No sé si el alcalde ve que esa opción pueda ser factible.
Hombre, se lo hemos dejado, le vamos a dejar un borrador de presupuesto perfectamente diseñado y perfectamente hecho con las medidas, todo preparado. O sea, es más, lo que me preocuparía es que no lo sacase.
Y si no se saca ese presupuesto, podemos llegar a cualquier cosa. De hecho, hasta el propio presidente de Jaime Arzema decía que era exigente con ustedes, pero también lo estaba haciendo en años atrás con el propio, bueno, en estos días, con el Partido Socialista, que se está hablando incluso de que si no se cumple con esos objetivos, que se plantean cualquier cosa a partir del mes de marzo-abril.
No, yo sí le puedo decir, mire, eso del presupuesto es curioso porque... Porque claro, yo decía que a mí me preocupaba que no sacasen. Se lo hemos dejado desde luego ya perfectamente diseñado para que ese presupuesto sea una realidad, con el sacrificio que nos ha costado tanto el concejal de Hacienda anterior como el que está ahora, donde por cierto en ese despacho y en un acto de nuevo de confianza y de transparencia le puso una mesa en su propio despacho al portavoz de Jaime Arzema para que todo fuese transparente y es más, si pudiesen trabajar y conociesen toda la medida. Pero es que el anterior alcalde, que es la propuesta como alcalde el próximo 2 de enero, le recuerdo que se vanagloriaba de que Jaén no necesitaba un presupuesto. Entonces, una persona que decía que no no sacaron un presupuesto en 4 años, y qué más, que la deuda, que no pasaba nada, que se podía vivir perfectamente con deuda, y de hecho incrementaron la deuda a 90 millones de euros. Eso es lo que a mí me preocupa.
Miramos a 2025 y le pregunto por los proyectos de la Junta de Andalucía con Jaén, por ejemplo. Tenemos, que tanto se ha hablado, el banco, hablamos también de ese centro de ocio, del tranvía. El alcalde, ¿cómo ve esos proyectos? ¿Van a salir? ¿Van a seguir adelante con los plazos marcados en 2025?
Hombre, yo ya digo que nosotros estamos dejando, desde luego nuestra hoja de ruta tenía todos los plazos marcados. Claro, yo a partir de enero ya no le puedo decir. Nosotros, el Plan General de Ordenación Municipal, precisamente hoy se reunía el coordinador con el Consejo Económico Social, o sea, seguía sus plazos perfectos, se estaba cumpliendo todo perfectamente. Estamos hablando de un centro de ocio donde se inicia un expediente y que espero que se mantenga esa gran apuesta, porque yo creo que es una apuesta por los jóvenes, es una apuesta por el comercio de la ciudad y es una apuesta por la revitalización incluso del casco histórico. Todo eso supone la estación de ocio. En cuanto al presupuesto, ya digo que lo hemos dejado marcado. El tranvía va a ser una realidad, porque además el competente es la Junta de Andalucía y prácticamente ya se ha visto que está en la calle, pero tenemos muchos más proyectos. Tenemos más proyectos como el banco. El banco era una apuesta totalmente innovadora, una apuesta a nivel personal de crear un nicho de mercado tan importante por retener ese talento que tenemos en los jóvenes. Tenemos una gran facultad de ingeniería informática y hay que apostar por la tecnología. Encontramos ese nicho de mercado que era el sector de videojuego y el banco, bueno, pues se está haciendo se va a comenzar la obra, va a ser una realidad en el 2025 y lo que espero es que le den el mismo impulso trabajando con la misma responsabilidad y la misma ilusión que estamos haciendo nosotros, porque es una realidad. Y no hablemos de los fondos EDIL, los próximos fondos europeos que estamos esperando y que ya hemos hecho los deberes, tenemos todos los proyectos encima de la mesa y yo espero que los mantengan. Está todo para entregarlo en cuanto presente la subvención. Fíjese si hemos hecho los deberes. Ahí van proyectos como la rehabilitación de la Plaza de la Constitución, la petrolización de Virgen de la Capilla, una reforma integral de la Avenida de Madrid, una reforma de ese Parque de la Concordia que lleva abandonado tantísimos años y que está en el centro de la ciudad y que debe ser un pulmón incluso verde, nuevas zonas verdes. Estamos hablando de la rehabilitación del casco histórico, por ejemplo, la Plaza de Santiago. Tenemos tantos proyectos y lo vamos a dejar todos encima de la mesa. Claro que sí.
¿Qué es lo que más le va a molestar al alcalde a partir del 2 de enero? Porque... Como anécdota le voy a decir que, por ejemplo, el otro día presentaba la San Antón y no va a dar el pistoletazo de salida, por ejemplo. Siempre ha dicho que sería el alcalde que iba a subirse en el tranvía. Parece que no va a ser así.
Bueno, el pistoletazo de salida no lo di el año pasado porque corrí la carrera y este año también la voy a correr. O sea que en ese sentido le voy a disfrutar como un ciudadano más y el tranvía lo voy a disfrutar como un ciudadano más. Bueno, ¿qué mayor orgullo puede haber para un alcalde?
Ya para finalizar, Agustín, no sé si tiene algo que decirle al que previsiblemente será futuro alcalde de la ciudad, a Julio Millán, a través de estos micrófonos. ¿Qué le puede decir, en este caso, al portavoz socialista a día de hoy y que previsiblemente, como decimos, va a ser el alcalde de esta ciudad?
Nada, pues si finalmente esa moción se lleva a cabo, pues yo lo que le pido es un sentido de lealtad y de responsabilidad, no hacia nosotros, sino hacia todos los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo, pues que esa gestión que él fue incapaz de realizar y que nosotros hemos sido capaces de hacer en un año y medio, que recoja todo ese trabajo realizado y lo continúe, ¿no? Y por supuesto que nos va a tener, si nos toca estar en la oposición, que nos va a tener siempre a su disposición para ayudarle en todo lo que sea, tanto en presupuestos, que ya se lo hemos dejado hecho, como en todos esos proyectos. Siempre le vamos a tender una mano, porque desde luego es por el bien de los jienenses.
¿Y usted dónde lo veremos hasta las próximas elecciones? ¿Seguro 100% al frente de la oposición?
Corriendo la San Antón, seguro. Y a partir de ahí, pues seguramente en el pleno de enero también me veréis donde tenga que estar y así consecutivamente.
¿Y más allá de enero también?
Hasta el infinito y más allá, ¿no?
Hasta las próximas elecciones, al frente de la oposición.
Bueno, pues en principio, si es que esto ha sido un shock, tenga en cuenta que yo pensaba ser alcalde 20 años y hacer un Paco de la Torre, ¿no? Yo creo que esto ha sido un impasse de 2 años y medio, pero seguramente en el 27, vamos, seguramente no, seguro que volveré a recoger con todo mi equipo de gobierno esa alcaldía.
¿Y durante también?
Sí, por eso digo, claro, sí, ¿no? Claro, sí, hombre.
Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Se vienen días bastante intensos todavía. Por lo pronto tenemos a la vuelta de la esquina otro pleno, antes el último de este año, antes de ese 2 de enero, que también se avecina intenso, cuanto menos. Estaremos muy expectantes de lo que ocurra ese día, ¿no?
Bueno, pero eso es la vis interna. Ahora lo principal también es que los jienenses disfruten de la Navidad, disfruten de esas campanadas que logramos traernos, que además también
las daremos nosotros.
Efectivamente, esas campanadas de la COPE que se va a retransmitir también desde Jaén. Por eso Jaén, este 2025 es un broche de oro a este 2024, que ha sido un año de trabajo intenso y que, como digo, ha empezado a ver sus frutos en todos los aspectos, y que el 2025, estoy seguro, con esa también conmemoración de los 1.200 que hemos preparado con tanto cariño, con tantos eventos, va a ser un gran año para Jaén, y eso es lo importante.
Por lo dicho, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
Un placer a vosotros. Gracias.